Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Me sumo naturalmente al agradecimiento a la Casa de Colón, que tantísimas ediciones nos acoge participando y lo hacemos con muchísimo gusto. Y, por supuesto, el trabajo de la mesa, que siempre es un trabajo arduo y dirigir, ¿no?, los tiempos. Bueno, efectivamente, como habrán visto muchos de los trabajos en este momento, pertenecemos a un grupo de investigación llamado Arte, Moda e Identidad de la Universidad de La Laguna. Está aquí el profesor David Martín, a José Ramos y yo mismo. Bien, cuando se planteó esta mesa sobre migraciones, yo no soy un especialista en movimientos migratorios, pero sí en la representación artística de todo lo que tiene que ver con la sociedad brasileña y con la sociedad, bueno, por supuesto, española también. Y uno de los temas que a mí siempre más me preocuparon y me llamaba la atención es la figura de un cierto tipo de migrante interno dentro del Brasil, que es el llamado Retirante. El Retirante es un migrante de, normalmente, el nordeste de Brasil. Del nordeste de Brasil, que tiene una característica peculiar. No marcha como muchos migrantes buscando solamente un progreso en zonas industriales más ricas, principalmente del sudeste y sur de Brasil, sino que lo hace porque lo que le está echando de su tierra nordestina muchas veces es la sequía, es la seca, como se dice en portugués, y muchas veces el viaje del Retirante es un viaje traumático, en camiones llamados pau-jarara, ¿no?, como el palito donde se ponen los loritos, ¿no?, pau-jarara, porque iban agarrados en los techos de los camiones, y era un tipo de migración verdaderamente terrible. Bien, como no hay tiempo para hablar de, y ni es el objetivo hablar ahora mismo del retirantismo, sí quiero hacer una mención a la conexión que se establece entre la figura del Retirante como figura literaria y figura artística en la literatura y en el arte, en autores brasileños de la literatura brasilera que influirán en los movimientos culturales españoles y, a su vez, en artistas españoles que influirán en artistas brasileños que pintan la figura del Retirante. Cuando se habla de cómo se traza la figura de este migrante nordestino que huye de la sequía y que va rumbo a São Paulo, principalmente a la región paulista, nos encontramos con una literatura maravillosa que se desarrolla a partir prácticamente de la década de los años 20. Una cearense como Raquel de Queiroz publica una obra titulada O 15, que va a ser casi la literatura fundacional de ese migrante particular. Él más adelante publica Caminho de Pedras, el año 1937, y esto desemboca en una de las grandes obras monumentales y difíciles de leer y de digerir, maravillosa obra literaria de João Guimarães Rosa, titulado Grande Sertão Veredas. Pero más que en estos escritores, yo me he detenido en otros dos autores literarios que cito en el trabajo, que cuando se publiquen las actas podrán ver, que es Graciliano Ramos, que publica una obra que uno, nada, en sus primeras páginas ya llora de emoción, titulada Vidas Secas. Vidas Secas, qué título también puesto, vidas sin, ya casi sin vida, ¿no?, del año 1938. Y de João Cabral de Melo Neto, un gran poeta, muy, muy vinculado a España, Morte e Vida Severina, publicada el año 1955. Y justamente hago mención a la figura de Cabral de Melo Neto, porque en las biografías que se divulgan en Brasil sobre este gran poeta del sertão, a veces se olvida un poco la conexión española. Él fue diplomático como profesional, él estuvo ocupando varios puestos diplomáticos en el Consulado General de España, perdón, Consulado General de Brasil en Barcelona y en Madrid. Y en Madrid fundó, en su primera época, la Revista de Cultura Brasileña, que estaba destinada no solo a publicar en España autores del Brasil. Pensemos que cuando se funda la revista es el momento inmediatamente anterior a la dictadura militar brasileña. En España teníamos el franquismo, eran muchos ideólogos de izquierda y que, sin embargo, en Brasil su obra queda ralentizada y en España se divulgó, curiosamente, en plena dictadura franquista, a través de la Revista Brasileña de Cultura, que fue todo un fenómeno cultural. Y la figura de Hechirante, y además él, Cabral de Melo Neto, que había divulgado la figura del Hechirante, de este emigrante, en su poesía, en Morte y Vida Severina, le dará una continuidad y en los foros, el Ateneo de Madrid, etcétera, se hablaría muchísimo de esta figura particular de lo que es el mundo de la migración. Por eso pongo aquí las banderas de Brasil y de España. Es decir, es un flujo de influencia de Brasil que viene hacia España, teniendo la figura del Hechirante como un elemento fundamental. Además, Cabral de Melo Neto fue amigo de João Miró, de Tapies y de muchos de nuestros artistas más internacionales. Además de toda esta corriente literaria, se va a desarrollar en paralelo una corriente artística donde la figura de la emigración, la figura del Hechirante, pasa a ser protagonista de forma indirecta o de forma directa. De forma indirecta, en el trabajo he trabajado dos artistas. Para el lado indirecto, a Cícero Dias. Cícero Dias era un pintor de Recife, del estado de Pernambuco, que conoció el modernismo de la vanguardia brasileña de los años 20, la Semana de Arte Moderna de São Paulo, a pesar de no haber ido a São Paulo, sí, cómo funcionaba ya la prensa, ¿no? Y cómo llegaba de São Paulo hacia Recife todo este mundo de la modernidad artística. Y él, entre el año 1926 y 29, pinta un cuadro inmenso, hoy en día en una colección en Rio de Janeiro, titulado Eu Vi o Mundo, Él Comenzaba no Recife. Es como un libro del Éxodo, bueno, un libro del Génesis, perdón, que acaba en el libro del Éxodo, de todo lo que es el gran fenómeno de los movimientos migratorios en Brasil. Y en ese momento no solo asume todas las ideas de la modernidad, sino que va a asumir entre las imágenes, él descompone el mundo, que comienza en Recife, en arquitectura rural, fíjense aquí, estas casitas rurales. Aquí podemos imaginar una hacienda de azúcar del nordeste de Brasil al lado de fábricas, rascacielos paulistas y siempre la figura del... Parece que es un hombre que está realizando faenas rurales en el campo, en los cañaverales, pero también lo asociamos con las figuras de las mujeres llevando a los niños con una sugerencia de idea migratoria. Muy interesante la figura de Cícero Dias, pero sabemos que eso es así porque cuando, por ejemplo, pinta esta obra, una técnica mixta sobre papel del año 27, Chegada de Muratori, nos muestra, quien conoce un poco el mundo iconográfico de la ciudad de Río de Janeiro, reconoce Os Arcos da Lapa, en el centro de la ciudad de Río, el camino del bonde de Santa Teresa, pero a su vez hay una cierta idea de transporte de movimiento, de gentes humildes en animales. Él lo trata todo como si fuera casi un arte infantil, porque considera que el arte infantil es el verdadero lenguaje de la imaginación. E incluso aquí vemos a mujeres con los senos desnudos en una cierta alusión a la prostitución. En este caso, Cícero Dias no es explícito, sino que invita a que tú pienses. ¿Y en qué pensamos? En la mujer sola y abandonada que llega a una ciudad como Río de Janeiro y áreas marginales y se dedica al mundo de la prostitución. Es decir, es un mundo aparentemente dulce e inocente, con un lenguaje casi infantil, pero que esconde una realidad migratoria y una realidad profundamente dolorosa. Igual que esta imagen supuestamente amable de la Jahech, del carrito, que lleva una cierta idea de migración. Y luego la segunda figura, no sé qué tal voy de tiempo, ¿voy bien? Sí, vale. Otra figura monumental para lo que es la figura del Hechirante, aún más explícita, es la del pintor Cândido Portinari, un pintor paulista de la ciudad de Brodowski, nacido en el año 1903 y muerto en Río de Janeiro en 1962. Cândido Portinari va a ser otro artista que asume completamente no solo los lenguajes, sino la mentalidad de la modernidad brasileña. Y además, ya en Brasil, antes de este viaje fundamental, ya veremos por qué, de 1928 hasta 1930, él ya había, se había aproximado a la mentalidad socialista. El año 28 decide, como hombre moderno de su tiempo, embarcar a París, a donde llega, y en París, y aquí por eso pongo las banderas al revés, se va a producir una gran influencia española en la figura de este brasileño a través de París, porque en París va a tramar una amistad extraordinaria con Pablo Picasso y, sobre todo, más indirectamente en cuanto a la influencia de sobre su pintura, con Salvador Dalí, el Dalí del surrealismo, que ya estaba creando una imaginación absolutamente desbordante con todo lo que va a ser la eclosión del movimiento surrealista parisino. Y el año 1930, y esta es la aportación esencial que yo hago en este trabajo, él viaja a Madrid y visita el Museo del Prado. Este es un viaje un poco desconocido. La profesora Ana Teresa Fabris, que ha hecho los mejores trabajos sobre la biografía de Cândido Portinari, siempre habla de esto, pero no ha podido descubrir, probablemente porque uno no deja sus impresiones escritas, no lo considera a lo mejor en ese momento trascendente, pero ese es el trabajo nuestro de los historiadores del arte, ¿verdad? Buscar las raíces de que se están ejerciendo desde los artistas de los museos hacia los creadores de una nueva iconografía. Y sin duda, en ese periodo, 1928-30, no solo él se deja influir por toda la ideología socialista, sino que él va a abrazar directamente ya al Partido Comunista, y cuando regresa a Brasil, se va a sumar al PCdoB, al Partido Comunista do Brasil. Al regresar a Brasil, después de la estancia española, bajo la influencia de Picasso y bajo la influencia de Salvador Dalí, va a pintar una obra capital para el arte moderno brasileño como es Café, del año 1935, donde, siguiendo el planteamiento que hacía hace un momento José Ramos, vemos la figura del trabajador, esos cuerpos robustos, esos brazos fuertes, no tienen nada que ver con un mundo homoerótico, por supuesto que no, esos brazos fuertes hablan de la fuerza de trabajo, de los brazos, de los brazales que construyen, que levantan un país, que cultivan el café y que generan ese pueblo sencillo, está levantando a una nación. Eso es lo que está ejemplificando su obra Café. Pero paralelamente en el tiempo, para que veamos la conexión española de Cândido Portinari, él va a pintar este cuadro fantástico, extraño, titulado Espantalhos, del año 1940, pero observemos la influencia extraordinaria con esta obra capital de Salvador Dalí. El mismo concepto de paisaje, de fondo, es impresionante la huella española en lo que causó en España en la formación de Cândido Portinari. ¿A dónde voy? Pues voy a que cuando él inicia la serie Retirantes, como homenaje a el Retirante nordestino, ya está abrazando la plástica de influencia picasiana, pero sobre todo estos paisajes extraordinariamente surrealistas. Pero dando un nuevo vuelta de tuerca, las figuras cadavéricas de esta obra, Retirantes, este niño es casi un cadáver, son medio muertos que se arrastran por el Sertão, rumbo a la nada, fíjense qué horror. Esta otra obra, Criança Morta, absolutamente cadavérica, o este Enterro na Rede, el entierro en la red para un nordestino es muy normal, pero desde una persona del sudeste, eso de morir, que te lleven en una red y te tiren en una fosa, era esa idea de la muerte, ¿no?, cristiana, que te tiren en una fosa directamente de una red, era el fin del mundo, ya no se podía ser más pobre, aparece reflejado en las obras de Portinari. Y vamos finalmente a mi objetivo, y con esto concluyo, ya voy a concluir. Y es, observen esas pinturas de Cândido Portinari, estas figuras cadavéricas, aquí retratadas, y ahora el protagonista de fondo que no aparece en la Francisco de Goya. Francisco de Goya y la serie de las pinturas negras debió ejercer una influencia brutal cuando Cándido Portinari estuvo visitando Madrid, el Museo del Prado. El gran maestro La Sombra de Portinari, yo creo, es opinión mía y personal, es justamente Francisco de Goya. Desde luego lo de Picasso y Dalí son amigos y colegas de aquel tiempo. Pero la influencia de Goya y de la pintura española, sobre todo de Francisco de Goya, debió ser extraordinaria. Aquí les traigo esta romería de San Isidro con estas caras de Goya, pintadas un siglo antes. Las vemos en la obra de Portinari o el Aquelarre de Goya. Entonces yo creo que para entender a Cândido Portinari, yo invitaría a todos los brasileños, aquí hay muchos, si no lo conocen o si lo conocen, nunca está de más ir al Museo del Prado y nunca está de más reflexionar un poquito entre la conexión entre Francisco de Goya, que inicia con esa misma actitud de civilización en el siglo XIX, y la obra de Cândido Portinari. Y todo un homenaje al Jequirache. Muchas gracias.